Diretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
A esta hora son formalizados 16 ciudadanos chinos, un boliviano y un ex carabinero acusados por el Ministerio Público de pertenecer a una banda criminal de origen asiático.
Se les imputa los delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, lavado de activos y tráfico de drogas.
Lo ocurrido con la detención de la banda de ciudadanos chinos en Santiago no es un hecho aislado, sino la manifestación de un fenómeno que se viene consolidando hace tiempo en Chile.
El gobierno instruyó una serie de auditorías a las empresas transmisoras eléctricas para determinar si la falta de información respecto de sus activos de inversión incidió o no en nuevos errores en el cobro de las cuentas de la energía.
Para asegurar así un proceso tarifario que otorgue confianza a las familias de nuestro país. Al mismo tiempo, se instruyeron las auditorías a las empresas.
La bancada de la UDI evalúa una posible acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el manejo del Ejecutivo ante la megatoma de San Antonio.
Con esta conducta expropiatoria se están convirtiendo en cómplices de una ilegalidad, el derecho a la propiedad.
Una persona legítimamente puede tener una diferencia política, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional. Nosotros estamos actuando en el marco del Estado de Derecho.
Autoridades de gobierno confirmaron que el albergue presentado por la Municipalidad de San Antonio será ocupado tras el desalojo de los terrenos que no serán expropiados del asentamiento irregular.
El plan operativo de desalojo sigue adelante. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
Tras los nuevos cruces entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, Janet Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
El tema de derechos humanos volvió a tensionar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, luego que el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos con enfermedades terminales.
Yo estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva, y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado.
Liberar a violadores de niños, liberar a asesinos, lo empujan con un proyecto de ley. Esto no es seguridad.
Luego de una nueva sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que las decisiones migratorias se toman con datos oficiales y no con lecturas electorales.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo. Y el llamado que nosotros hacemos es que el debate se realice sobre hechos.
El Consejo Fiscal Autónomo, en un nuevo informe, cuestionó el proyecto que crea el financiamiento para la educación superior, asegurando que la iniciativa no va a generar ahorro para el Estado.
Logremos estructurar primero un acuerdo que genere bases de ajuste y cambio.
No estamos ante una política pública seria.
Pero esto también tiene un enfoque social.
El IPC de noviembre anotó una variación del 0,3%, abriendo la posibilidad de un recorte mayor de la tasa de política monetaria. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció que deberíamos llegar a la meta del 3% de inflación al primer trimestre del año 2026.
Estamos cerca de la meta del 3% y todo indica que podremos llegar a ella durante el primer trimestre del próximo año.
La duda está, ¿no es cierto?, en cuánto va a ser esa baja, si 50 puntos base o 25 puntos base.
El Instituto Nacional instaló cámaras de seguridad en el patio central del recinto educativo ante los constantes incidentes dentro y fuera del establecimiento.
Las acciones debieran venir más por entes de temas policiales, fiscalía y esos lados.
Y nosotros nos parece que corresponde, dado que suelen producirse hechos en algunos lugares que ameritan, por supuesto, que se refuerce la seguridad en esa zona y en esos territorios.
Más de 1 millón de peregrinos llegarán este fin de semana al santuario de Lo Vázquez. Cerca de 500 carabineros estarán desplegados en labores de resguardo junto a una tenencia temporal en el sector.
tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
Vamos a tener todo lo que sea recolección de basura, vamos a contar con inspección municipal.
En noticias del exterior, Donald Trump publicó la Estrategia de Política Exterior y de Seguridad Nacional, donde promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en 2026. Así lo anunció el Partido Liberal.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú planteó entregar chalecos antibalas a los candidatos de las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 2026 ante el reciente ataque sufrido por un aspirante presidencial.
Y en el deporte, la selección argentina fue el equipo sudamericano más favorecido tras el sorteo de los grupos para la Copa del Mundo de 2026. El actual campeón del mundo integra el grupo J con Argelia, Australia y Jordania.
En principio creo que podemos estar satisfechos, pero los partidos hay que jugarlos y bueno, no podemos estar haciendo tanto vaticinio, sino jugar los partidos e intentar ganarlos.
Y en el fútbol local, con el duelo entre Palestino y Huachipato, se inicia de las 20 horas la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan, no solo a través de las 43 estaciones de la radio, sino también a través de la plataforma audiovisual de BioBio. Usted lo sabe, BioBio no solo se escucha, sino ahora también se ve. Y lo puede hacer en biobiotv.cl directamente, biobiochile.cl. Obviamente ahí también nos va a encontrar el banner. Pero estamos en buena parte y en prácticamente todos los cable operadores. También nos va a encontrar cable operadores grandes, por ejemplo, Claro, BTR, Entel, Mundo. Nos va a encontrar en Zapping, que es televisión por streaming, GTD, Telsur, en la zona sur austral, donde se ve muchísimo a través de Telsur. Bueno, también está BioBio TV. Desde ya los dejamos invitados para que usted participe, nos cuente lo que está pasando, guarde nuestras formas de comunicarse, porque en algún momento puede usted necesitar. Recuerde que BioBio está las 24 horas del día, los 7 días de la semana en vivo, y eso facilita tener una comunicación más amplia. Este es nuestro número de WhatsApp, +569 9200 7888. Ese es el número de WhatsApp. Si usted quiere, puede anotar nuestra línea, que es gratuita, cero costo para usted, 800-810-810, que es nuestra línea, la de siempre, línea telefónica. Y nos puede ver en YouTube, en X con el @BioBio. En YouTube nos encuentra como BioBio, le va a aparecer de inmediato el vivo, reportajes, notas, todo lo que usted puede encontrar allí, columnas de opinión en YouTube. Todo eso para que estemos completamente comunicados.
Vamos con las informaciones, contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Alto tráfico es el que se registra en estos instantes en las distintas rutas de salida de la región metropolitana con respecto al inicio de este fin de semana largo. En estos instantes ustedes están viendo las imágenes en vivo de la salida sur de la capital, específicamente de la ruta 5 en dirección hacia el sur, en donde estamos viendo un alto tráfico vehicular de distintos vehículos particulares, camiones y principalmente también buses interurbanos. Recordemos que siempre las autoridades frente a estas fechas indican que, por ejemplo, hoy viernes desde las 16 horas y ya durante la jornada del día de mañana son los horarios de puntas en donde más se registra la salida de distintos capitalinos y a distintos puntos de nuestro país. Esta situación también se va a incrementar ya más tarde, posteriormente de las 20 horas, en donde comienzan a salir desde el terminal de buses de Estación Central distintos pasajeros con dirección hacia principalmente el sur, hacia destinos más alejados, y ahí se comienza a incrementar aún más lo que es el tránsito vehicular. Y de acuerdo a lo que señalaron distintas autoridades, son 420.000 vehículos los que se esperan que salgan dentro de las próximas horas de la región metropolitana. Podría generar algún tipo de atochamiento, pero hasta el minuto hay un tráfico bastante aumentado, pero fluido en estos instantes, en los recorridos que hemos realizado, tanto acá en la ruta 5 Sur, en la ruta 5 Norte, en la ruta 68 y en la 78, pero también en la autopista Los Libertadores en dirección hacia la comuna de Los Andes. Esa es la situación que se está generando en estos instantes, el producto de la salida de capitalinos. La otra información importante y relevante que se genera en estas situaciones, en estos fin de semana largos, y para evitar lo que son estos episodios de congestión, recordar que se da a conocer lo que es la implementación del peaje a 1.000 pesos, el que solo estará disponible durante la jornada del día de mañana, tanto la ruta 68, ruta 5 Norte y Sur, entre las 7 de la mañana y las 13 horas, para que las personas puedan aprovechar esa situación de pagar solo 1.000 pesos en los peajes de salida de la capital. Por lo cual, la situación hasta el minuto, de acuerdo a lo que hemos visto, es bastante vehículo en estos instantes. El tránsito está fluido. Solamente para quienes circulan, por ejemplo, en dirección hacia el sur, en el enlace de ruta 5 con lo que es General Velázquez hasta La Vara, en ese lugar comúnmente se genera congestión. En estos instantes esa situación se acrecenta por la cantidad de vehículos que minuto a minuto comienzan a salir desde la región metropolitana. Así que dentro de las próximas horas vamos a continuar realizando estos recorridos, lo que ustedes están viendo a través de BioBio TV. Alta congestión, salida masiva de capitalinos a distintos puntos de la región metropolitana, pero principalmente acá en la ruta 5 en dirección hacia el sur. BioBio, la radio.
6 de la tarde, 11 minutos.
Y ya lo anunciábamos en titulares, cerca de 1.000.000 de peregrinos se espera para la festividad religiosa de Lo Vásquez. Hay cerca de 400.000 autos que en este contexto deberían llegar a la región de Valparaíso. Le voy a dar solo un dato, hay personas que ya están, pero entrenando todo el año para irse en bicicleta hasta Lo Vásquez, una especie de pagar manda, son varias horas, son como 4 o 5 horas pedaleando, y se estuvieron preparando. Entonces va a haber bicicletas, vamos a tener caballos, autos por la zona norte, por la ruta 5 Norte, que seguramente van a poner mucha presión en el transporte. Pero vamos a ver cuál es el estado de arte en este momento con una de nuestras unidades móviles de Radio BioBio en la región de Valparaíso. Ahí está Fabián Corrotea. Hola Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nos encontramos en el ingreso a la comuna de Valparaíso, en Avenida Argentina, en el Empalme, con la bajada Santo Sosa. Todo esto en el marco de lo que será la previa del ingreso de turistas en el fin de semana largo, el último del año, respecto a la festividad religiosa de Lo Vásquez, que se conmemorará el próximo lunes 8 de diciembre a partir del domingo 7 en la comuna de Casablanca. Un tránsito que a esta hora es de alto flujo, a esta hora en la comuna de Valparaíso, regiones que espera cerca de 400.000 autos, que ha sido la tónica en los últimos fines de semana largos y que tendrá entonces una alta visita de turistas en este fin de semana largo, el último del año, tal como mencionábamos. Las rutas no estarán disponibles, eso sí, la ruta principal, la ruta 68, desde el domingo a las 17 horas y también hasta el lunes. Esto con el fin de resguardar el peregrinaje de quienes lleguen hasta el santuario de Lo Vásquez en la comuna de Valparaíso. La recomendación es a usar otras rutas, como la ruta 5, como también la ruta antigua hacia Santiago, el desvío también hacia Algarrobo y también por la cuesta La Dormida. Esas son algunas de las rutas que las autoridades han recomendado para este fin de semana largo, donde, como mencionábamos, se esperan casi 1.000.000 de peregrinos, bien digo, hasta el santuario de Lo Vásquez, y cerca de 400.000 autos de turistas que se acerquen hasta el litoral central, como también hacia la costa de la región de Valparaíso. BioBio, la radio.
6 de la tarde, 14 minutos.
Y les vamos a reiterar esta información. Es un accidente, el volcamiento de un camión en la ruta 5 de sur a norte, cerca de Curicó. Esto provocaba un taco gigantesco, obviamente, de sur a norte, pero también de norte a sur, porque claro, paran a mirar o reducen la velocidad. Entonces, tenga mucha precaución, esto es. en las cercanías de Curicó, este accidente con el volcabien con un camión que está generando taco en ambas direcciones. Ahí está la imagen, bueno, bien destruido quedó el camión efectivamente, y ahí tenemos por un lado la imagen con este taco por el accidente, pero también preliminarmente nos dicen que hay una persona lesionada, debe ser el conductor del camión que quedó con mucho daño, así que tenga precaución al circular ahí en la ruta 5 Sur.
Todas las noticias, Radiograma. Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile. Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:16 PM.
Hasta ahora en Santiago la temperatura de 30 grados con 8 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 29%. La máxima alcanzada hoy día en Tobalaba fue de 31,7 grados, en Pudahuel 31,8 grados. ¿Qué espera Santiago el día de mañana? Atención con esto, Santiago mañana amanecerá con nubosidad parcial. Se cubrirá la tarde y se esperan algunos chubascos en las zonas precordilleranas. Chubascos en la capital, en las zonas precordilleranas, el día de mañana, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, la máxima en Santiago será de 25 grados. En la región de Valparaíso, cielos cubiertos. En la costa durante la mañana se esperan algo de garúa, una ligera llovizna en la costa. Va a estar cubierto todo el día la región de Valparaíso, incluso la tarde algunas gotas aisladas. Y se espera una máxima de 20 grados en Valparaíso, 21 en Viña del Mar, 24 en Quillota, Casablanca, La Calera, y 24 también en San Felipe y en Los Andes, con cielos cubiertos. Y atención, en San Felipe y en Los Andes en la tarde podrían registrarse algunas tormentas eléctricas con algunos chubascos. La Serena y Coquimbo, en la mañana cubierto, garúa en la mañana en la Serena y Coquimbo, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 21 grados. Copiapó, nublado, variando despejado, máxima 27. Antofagasta, escasa nubosidad, en la tarde despejado, máxima 21 grados. Iquique estará con escasa nubosidad, variando despejado, con una máxima de 23. Arica también, escasa nubosidad, todo el día máxima 23 grados. En la zona central, Rancagua amanecerá con nubosidad parcial, en la tarde cubierto, algunas gotas aisladas, una máxima de 25 grados. En la región del Maule, nubosidad parcial, máximas de 27 en Talca, 26 en Curicó. Chillán, escasa nubosidad, máxima 29 grados. Concepción, escasa nubosidad, máxima 24. Los Ángeles, escasa nubosidad, la máxima en Los Ángeles será de 30 grados. Temuco estará con cielos despejados, la máxima será de 27. Valdivia despejado con una máxima de 26. Osorno despejado, máxima 22. Puerto Montt despejado, máxima 19 grados. La isla de Chiloé con nubosidad parcial, en la tarde despejado, máximas de 20 en Ancud, 19 en Castro, 18 en Quellón. Coyhaique, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima 17. Punta Arenas, nubosidad parcial, máxima 15. El archipiélago Juan Fernández, nubosidad parcial, viento, máxima 18 grados. Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima 24.
Radiograma, el informativo más completo del país. En Radiograma, Transporte informa.
6:18 PM.
Ya está con nosotros Patricio Leighton. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en el centro de la capital porque hay restricción de tránsito. En general, gana con Santa Elena, esto debido a un procedimiento por rescate de persona, la cual cayó desde el tendido eléctrico y resultó fallecida, para que ahí los conductores busquen vías alternativas porque hay un inminente corte de tránsito en ese punto. Van a trabajar los equipos de emergencia, hay que optar por la calle Padre Orellana o por vías alternativas en el centro de la capital. Congestiones en las rutas de salida de la ciudad, ruta 68 hacia la costa, tránsito aumentado entre Américo Vespucio y el enlace Pudahuel. Esto también dificulta el tránsito de la costanera norte hacia el empalme con la ruta 68. Ruta 78 hacia la costa, tránsito ralentizado entre Américo Vespucio y el sector de Padre Hurtado. La ruta 5 norte al norte presenta tránsito lento entre Liray y El Manzano. Y otro tramo también con tránsito aumentado entre Quilapilún y Termas Internacionales en la comuna de Tiltil. La ruta 5 sur, dirección hacia el sur, está presentando un flujo vehicular aumentado entre Lo Espejo y Lo Blanco. Y después se normaliza el flujo hacia el sector sur, de la salida sur de Santiago. Revisemos ahora las congestiones ahora en la zona urbana. Vespucio Norte hacia el sur mantiene un atochamiento importante de vehículos entre Costanera Norte y Los Mares. Vespucio Sur al oriente, tránsito lento entre Camino Lonquén y salida a Santa Rosa. Y otro tramo hacia el poniente con una congestión importante entre la rotonda Quilín y Gran Avenida. Hacia el sector oriente de la capital, Avenida Osa, Américo Vespucio hacia el sur, presenta congestión entre Estrella Solitaria y Alcalde Eduardo Castillo Velasco. Avenida Padre Hurtado hacia el sur mantiene tránsito lento entre Cristóbal Colón y Valenzuela Puelma. También el túnel San Cristóbal hacia Providencia no mantiene al minuto una congestión relevante, sino que se mantiene con tránsito normal en ese lugar. Avenida Providencia hacia el poniente tiene congestión entre Los Leones y Santa Beatriz. El eje Bilbao-Curicó y después Tarapacá hacia el poniente tiene una congestión que va en aumento entre Antonio Varas y San Francisco. En el centro de la ciudad, Teatinos al sur presenta congestión entre Catedral y Alameda. Manuel Rodríguez al sur entre General Mackenna y Toesca, y Alameda presenta la congestión dinámica en ambos sentidos de tránsito entre Pajaritos y Vicuña Mackenna. Y vamos a culminar este despacho recordando a los conductores y que para que también planifiquen su desplazamiento hacia la comuna de Valparaíso o hacia la región de Valparaíso específicamente, este fin de semana el retorno a Santiago desde la tarde del domingo 7 y hasta el lunes 8 de diciembre no podrá realizarse por la ruta 68 por la peregrinación al Santuario de los Vázquez. Hay que optar por la ruta 60CH, Troncal Sur, Enlace La Calera, Ruta 5 y Cuesta La Dormida. Esos son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informe en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nival.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
¿Sabías que Book no solo te ayuda con la gestión de personas, sino también con la gestión de finanzas de tu organización? Dile adiós a los procesos manuales y a la incertidumbre. Automatiza tus pagos, rendiciones y cobranzas en una sola plataforma. Gestiona todo desde un mismo lugar, con conciliaciones automáticas y visibilidad total en tiempo real. Evita errores, gana control y toma decisiones más rápidas con la simplicidad de Book. Conoce más de Book Finanzas en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En Claro esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Podemos dejar de darle una vuelta más, digamos, a lo que ha ocurrido hoy día en la formalización de esta... ¿Es mafia china, ¿no es cierto?, vinculada al barrio Meix, pero hay varias cosas relevantes que yo creo que, aunque valga la pena incluso hasta repetirlas. Cuando mucho se hablaba, digamos, de mafia china, en torno a esto se hablaba, no sé, contrabando, lavado de activos, pero no. Esto es mucho más de lo que uno podría haberse imaginado, porque aquí hay secuestro, extorsión, homicidio, secuestro y tortura, prostitución, lavado de activos, evidentemente. Pero la criminalidad no es el mercanchifleo, no es el contrabando. Lo que uno decía, mira, sí, no, aquí hay crímenes muy graves. Hay homicidios, hay secuestro. Bueno, insistimos, extorsión. Es una indagatoria que, bueno, tú lo contabas ayer, Néstor, demoró 3 años, que sigue, porque los detenidos probablemente pertenezcan a una red mucho, mucho mayor. La cuantía estimada de lo que podría haberse, porque aparentemente aquí la plata se sacaba a través de estos mecanismos. Incluso se habla que físicamente dinero, moneda extranjera, y por lo tanto habrá que ver si acá habrá también colaboración de casas de cambio, ¿no? La cuantía son decenas, se habla de decenas de millones de dólares. Bueno, la fiscalía tendrá que entregar ese antecedente. Yo creo que hay que tener mucho ojo, porque esto nuevamente, el lavado de activos, yo creo que va a requerir que los bancos nacionales, que el sistema financiero nacional, no sé si es la palabra, que se ponga las pilas, digamos, pero que obviamente requiere, yo creo que estándares más altos, porque estamos viendo como muy fácilmente hay organizaciones criminales que son capaces de lavar activos en Chile. Yo creo que algo está fallando en el modelo, de todas maneras. Y los bancos no pueden hacerse los lesos. Aquí se requiere un esfuerzo mayor, de todas maneras. Porque no estamos hablando de una, estamos hablando de mucho, mucho dinero. Que, mira, incluso con el robo de tarjetas de crédito, Néstor, a ver, se usan, se roban, se usan en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasa con los bloqueos? Hay algo que está pasando ahí. Y lo otro que comentábamos con Néstor, una característica, no sé si la palabra es discreción, ¿no? Pero todo bajo perfil. O sea, funcionaban.
No, que tienen. Es bien interesante eso que tú mencionas. En el tema del día vamos a hablar con quien lideró la investigación.
Sin estridencia, sin aspavientos.
Ellos son muy. A ver, son de hecho. La forma en que se visten, cómo viven, el consumo en general. Discreto. Muy discreto. Bueno,
salvo en estos locales que tienen una fachada que tú puedes estar comiendo en una especie de local de restaurante y en el fondo hay un casino clandestino con prostitución.
No, pero a la vista, estas organizaciones son muy discretas, muy distinto a el Tren de Aragua o alguna organización criminal chilena que les gusta. Como dicen los jóvenes, el blin blin, ¿no? Como exhibirse. Harto, claro, exhibirse con joyas, autos de lujo, lo que llaman ellos que enchulan los autos, etcétera. Esto es muy discreto, pero además tiene otra, hay otro componente que es muy interesante, que no es solo que, a ver, ellos tienen una barrera idiomática, porque se supone que hablan chino mandarín, pero vienen de regiones específicas, condados específicos de China, y eso hace que tengan dialectos. Que una persona, porque para que usted sepa, hay detectives que han estado estudiando el chino mandarín, yo creo que ya a estas alturas va un avance importante, por ejemplo, que a nivel de los persecutores se instruyan en materia de chino mandarín. No es necesario estar viajando, yo sé que hay hartos que les gusta viajar, pero contratar profesores, tener nociones básicas del chino mandarín, porque claro, se enfrentan a investigaciones súper complejas. Imagínate una escucha telefónica, si allá hay partes donde no se le entiende todo lo que dice, imagínese un chino hablando por teléfono. En mis tiempos se decía descasetear eso cuando uno transcribía las conversaciones.
Terrorífico.
Claro. Ya, pero yo creo que, insisto en el punto, lo decíamos ayer, Nivaldo, esto es lo que pasó con esta mafia china, es una buena noticia, es una mala noticia que estén en estos grupos organizando, pero una buena noticia, si miramos el vaso medio lleno, es que se logró dar, porque eso es muy difícil dar con ellos, si no es fácil.
Y no dejar de lado que también ellos están vinculados al narcotráfico.
Es que hacían, es como el Tren del Agua, pero en una facción mucho más conservadora de varias. Tenían drogas, armas, tráfico de personas.
Prostitución.
Prostitución.
Extorsión.
Extorsión.
Bueno, homicidio.
De la mano del homicidio, etcétera, etcétera. Y estaban gobernando zonas, evidentemente, frente a otros. Recuerden que en Chile tenemos no solo el Tren de Aragua, que son como los más conocidos a nivel regional, también están los Pulpos, los Gallegos en Arica, en fin, son organizaciones que toman y adoptan una especie de cultura. Y eso es muy aterrador, porque se van sumando personas que las van cautivando y las van transformando dentro de esta misma organización.
Yo estaba esperando algo.
¿Qué estaba esperando, Nivaldo?
Que la embajada china dijera algo, por ejemplo.
Ah.
Porque recordemos que todo ciudadano chino está en Chile con la venia, digamos, de su gobierno, si es una dictadura, digamos. Entonces, y preguntarse cuál va a ser la colaboración, si es que la ha habido, o si la hubo, ojalá, por parte de la embajada, digamos, o de ahora en adelante, digamos, en relación a estos sujetos.
Exportaciones no tradicionales.
Claro, es que en el caso bueno, hay toda una red, digamos, de protección y acogida por parte del Estado chino para quienes viajan a otros países y están en otros países. Hay redes constituidas aquí en Chile para los chinos que van llegando por parte de la comunidad que existe. Entonces sería bueno despejar eso para no terminen todos mezclados, digamos, en virtud de estos vínculos.
Y la plata, que ellos, a diferencia probablemente de otras organizaciones, que se asientan en un lugar y ahí en ese lugar empiezan a tener ellos ingresos y obviamente a vivir. Acá en general los recursos, nos decían los investigadores, se hacía plata, esa plata se transformaba en dólares y luego la moneda estadounidense a China. ¿Cómo llegaba a China? Va a ser, nos dijeron, prepárense porque va a ser bien entretenido los capítulos respecto a cómo fueron los policías, en este caso los PDI, logrando establecer el flujo de estas monedas y cuáles eran los modelos para sacarlos de Chile en dirección a China. Ya, está eso, y hay otra situación, usted lo puede leer en biobiochile.cl, que se titula 4 años sin licitar, que la Contraloría ha frenado una nueva renovación a dedo del sistema tracking de carabineros, que son las radios, los sistemas de comunicaciones que tienen actualmente la policía uniformada. Se lo voy a resumir, más adelante en Radiograma lo vamos a revisar, pero se lo voy a resumir y voy a dar una opinión desde el reporteo, ¿no? Que uno se va convenciendo de algo. Esto es muy importante. Usted comprenderá que ante un terremoto, por ejemplo, ojalá que no volvamos a tener, pero todos sabemos la realidad de Chile, que es probable que a la vuelta de la esquina nos pillemos con un movimiento telúrico, un incendio, cualquier situación de desastre. Pero lo más importante, a una persona que la están amenazando, que la van a matar, qué sé yo, la comunicación, evidentemente, no solo del nivel 133, sino que interna dentro de Carabineros es clave, es obvio, ¿no? Es absolutamente obvio. Y resulta de que esa es la piedra angular del trabajo policial, o sea, la comunicación. El sistema de radio, que debe estar perfecto, que debe funcionar perfecto para retrotransmitirse, digamos, las comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Carabineros lleva ya varios años, esto son deberíamos decir una licitación, pero en realidad no se licita, sino que se entrega a dedo a una empresa. Y la última, del 2023, fue por más de 60 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de una enormidad de dinero que se pone a disposición de la empresa para que proveen un servicio, insisto, que es clave. ¿Qué es lo que ha dicho qué le ha dicho a Carabineros la Contraloría con el antiguo Contralor particularmente? Ok, yo les voy a dedo, les voy a dar tomar razón a su contrato, pero le pone una nota al pie de página. La próxima licitación, después de que se termine este contrato de 4 años, se tiene que licitar y tiene que ser una licitación con base, sólida, estructurada, lo que tiene que ser obvio para una cantidad de recursos. Probablemente, y nadie está cuestionando a la empresa, que es una subsidiaria de Motorola que opera en Chile, porque tal vez es la empresa que ha funcionado y está funcionando y a lo mejor Carabineros así la quiere, pero esto tiene que decirse, tiene que ponerse en una base y tratar de que haya una competencia, porque de eso se tratan estas licitaciones. Entonces, ¿por qué se le dice a Carabineros que no por parte de la Contraloría leer los informes que tuvimos a la vista, Nibaldo? Es un tirón de oreja. A ver, si esto es de parte de la Contraloría, es: señores Carabineros, hagan bien su trabajo. Ustedes reconocen que esta es la estructura más importante de la institución. Sin comunicaciones es mandar a un carabinero literalmente a morir. Se necesitan las radios. Pero entonces, ¿por qué se demoraron? ¿Por qué no lo hicieron en 4 años? No prepararon las bases de esta licitación. O hagan una licitación internacional.
Tuvieron 4 años, pero además sabían que en 4 años tenían que hacer la licitación.
Por supuesto, o sea, eso estaba. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que aquí alguien no hizo el trabajo, y eso es lo que se debería investigar, y eso es lo que debería ponerse al centro, para que esas personas den explicaciones dentro de esta institución. O sea, no es posible que la piedra angular del trabajo policial, que es tan sensible y tan importante, se deje olvidado, vamos a pensar en propositivo, que se deje olvidado en un cajón de un escritorio y no se arme una licitación. Eso es lo que la Contraloría le ha rayado la cancha a Carabineros, le ha dicho: yo no les voy a tomar, no voy a hacer la toma de razón por 4 años hasta que ustedes expliquen el porqué de este escenario.
Información independiente. Opinión independiente.
Esta Navidad regala futuro. Abre la cuenta de ahorro menor de edad en Confía y aprovecha nuestra super tasa anual del 6%. Acompaña a tus hijos a construir sus sueños desde hoy. Ingresa a confía.cl, regulada por la CMF.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena, la excelencia es nuestro norte.
Oiga, ¿y conduce mucho con un...?
No, pues yo hago Cabify y nos cae cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Estamos donde está la noticia.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:38 PM.
Y recién lo analizábamos justamente en causa y efecto. Continúa la audiencia de formalización contra estos 16 ciudadanos chinos además de un boliviano y un carabinero que ahora podemos decir es ex carabinero, pero cuando ocurrieron los hechos estaba en plenas funciones institucionales. Todos ellos formaban parte de esta banda criminal de origen asiático.
El Ministerio Público, tras una extensa indagatoria, está comunicando los delitos de, o ha comunicado, delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, lavado de activos y tráfico de drogas.
A esta hora, la Fiscalía ha logrado la prisión preventiva ya para el ex policía y la cúpula de esta organización transnacional. Marcela Rojas ha estado siguiendo el devenir de esta audiencia. ¿Cómo está, Marcela? Buenas tardes.
Sí, esta audiencia ya está terminando. Como ustedes ya adelantaban, se logró la prisión preventiva de 6 de los 18 formalizados esta jornada. Vamos a comenzar a movernos un poco para poder ver las reacciones que vayan surgiendo de la Fiscalía Centro Norte en este caso, pero como ya les comentaba, hay 6 prisiones preventivas, entre ellos los líderes de esta organización criminal asiática. Wang Tao es el principal objetivo de la Fiscalía Centro Norte en esta investigación, además de el ex carabinero, el ex cabo segundo, Gonzalo Hernández. Él ya fue dado de baja de la institución y, como ustedes ya señalaban, la Fiscalía logró la prisión preventiva para el ex uniformado. Se están también dando las cautelares de otras 10 personas que no van a quedar con prisión preventiva, van a quedar con algún tipo de arresto domiciliario, y un imputado en particular que quedó con arraigo nacional y firma quincenal. Esto porque hubo una modificación en las imputaciones que hizo la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, y se consiguió bajar la prisión preventiva a un arraigo nacional y esta firma quincenal. Yo les comentaba que ya está terminando esta audiencia de formalización, una audiencia que ha sido bastante extensa, comenzó a las 11 de la mañana, donde también tuvimos varios problemas idiomáticos. Recordemos que de los 18, 16 ciudadanos imputados detenidos eran chinos, por lo que varios de ellos tampoco hablaban español a totalidad, y se tuvo que tener aquí en esta instancia a 2 traductoras, 2 intérpretes al chino mandarín, para que la comunicación de cargo fuera limpia y fuera un proceso en igualdad de condiciones. Ellas lo que hacían era, una vez terminada la comunicación de cargos por parte de la Fiscalía Centro Norte, repetían esta formalización, pero en chino mandarín, para que la totalidad de los formalizados pudieran entender qué era lo que se les estaba comunicando en la instancia. Eso se mantuvo por alrededor de 3-4 horas, se discutieron las cautelares, se dio un pequeño receso entre medio, pero sin embargo ya tenemos las cautelares mayoritarias, que son la prisión preventiva de la cúpula de esta organización, de los cabecillas, sobre todo uno que ha sido particularmente viral en los últimos días, que hablamos de Wang Tao, un ciudadano chino que está acusado también de secuestro extorsivo, de lavado de activos y tener diversas casas donde se blanqueaba el dinero, donde ingresaba esta organización para volverlo a la banca formal. Él también ha estado, como yo les decía, bastante viral últimamente en diversas plataformas de redes sociales, porque él vendía baos en la calle, en Estación Central, y era bastante conocido en el sector. Se hacía, bueno, al menos su local era conocido como el Pan Bao, y era bastante acontecido en ese sector, y como yo les mencionaba, era una persona que era reconocida por las personas que visitaban Estación Central. Él es el sindicado como el cabecilla de esta organización, bien digo, por parte de la Fiscalía Centro Norte, y que ahora queda en prisión preventiva, al igual que otros 5 imputados de los 18 que pasaron al control de formalización esta jornada y que, recordemos, fueron detenidos, y se controló su detención el día miércoles. Fue una audiencia que fue extensa, fue extenuante, tuvo este agregado de la barrera idiomática, donde el Ministerio Público también expuso acusaciones que atribuye a los formalizados esta integración de una organización criminal de origen extranjero, específicamente asiático, dedicada a secuestros extorsivos, tráfico de drogas, lavado de activos y también la utilización de sociedades falsas, sociedades fachada, bien digo, para ocultar el patrimonio, las conocidas sociedades de papel. La indagatoria también forma parte de lo que fue esta operación Muralla Oriental, que se realizó hace un par de días, que incluyó allanamientos en decenas de inmuebles de Santiago y que en su oportunidad tuvo más de 30 detenidos. En la indagatoria, según la Fiscalía, este grupo operaba en diversos roles que eran bastante definidos. Habían captadores de dinero, habían ejecutores de secuestros, custodios de armas, transportistas de víctimas y administradores financieros. Y en un hecho que fue bastante llamativo es que yo ya les mencionaba, esta audiencia se comenzó con dos idiomas. Es algo que no habíamos visto, al menos yo no había visto acá en tribunales que se diera a cabo una audiencia en dos idiomas. Esta audiencia en particular se hizo de esta forma porque, yo ya les mencionaba, el 90% de los detenidos era de ciudadanía china y muchos de ellos señalaron no hablar español con fluidez ni entender lo que estaban comunicándosele por parte de la fiscalía. Dado que la mayoría eran chinos, claro, yo les señalaba, primero se comunicaba en español y después se hacía lo propio en chino mandarín. La fiscalía en esta instancia detalló múltiples secuestros cometidos contra comerciantes principalmente de origen chino, para forzar el pago de deudas, entre comillas, porque ellos eran impuestas por esta propia organización. Algunos fueron golpeados, trasladados por diversas comunas, entre diversos domicilios, y también obligados a firmar documentos que simulaban deudas superiores a los 120 millones de pesos. ¿Y qué hacían con estas deudas esta organización criminal? Ellos también tenían estas empresas fachadas, estas empresas de papel, como yo les mencionaba, que eran empresas que estaban en quiebra para la banca formal, y ellos inyectaban este dinero de forma ilícita y lo retribuían a la banca económicamente formal y ahí poder tener el dinero lícito que ellos obtenían de maneras ilícitas. Otro episodio que se da a conocer en estos secuestros corresponde a un homicidio frustrado ocurrido en noviembre de 2024 cuando un ciudadano chino fue apuñalado tras negarse a entregar este dinero y logra escapar de este secuestro y pedir auxilio a vecinos. También hay otro episodio entre el 13 y el 14 de febrero de este año, cuando un comerciante fue retenido a manos de al menos dos domicilios y que fue obligado a retirar 6 millones de pesos desde un banco para recuperar su libertad. Hay también investigaciones que consideran incautación de droga, la ketamina y otras sustancias ingresadas irregularmente al país, y es por eso que también se les imputó el tráfico de drogas a la gran mayoría de los imputados esta jornada. En otro hecho, un imputado fue grabado moviéndose entre pisos de un edificio de Santiago con un arma adaptada y también realizando disparos al exterior. En el lugar también se hallaron drogas fraccionadas y es por eso que el tráfico de drogas es una de las principales imputaciones que se dijo esta jornada. Uno de los hechos centrales de la audiencia fue el lavado de dinero también, como yo les mencionaba. La Fiscalía de Centro Norte describió cómo los imputados utilizaban sociedades sin actividad real para justificar ingresos inexistentes, mover fondos de origen ilícito y mezclar este dinero irregular con operaciones formales. Entre 2021 y 2025, uno de los principales imputados declaró cerca de 34 millones de pesos como ingresos formales, pese a también adquirir vehículos de alta gama por más de 65 millones de pesos. Él tenía Mercedes-Benz y autos de marca Audi, en un análisis que también revela cuentas y revela pérdidas contables de esta empresa que también movía dinero. Lo que para peritos que se también expuso aquí muy brevemente en todo caso era una estructura destinada a ocultar el patrimonio real de estas personas de ciudadanía china. La fiscalía formalizó, y aquí voy a pedir disculpas anticipadas por la pronunciación de los imputados, a Wang Tao, que yo les señalaba es el cabecilla de esta organización, Qian Chen, Wen Chuan Qing, Gonzalo Hernández, que es el carabinero, Qin Wang Kai y Gou Leng Chen por asociación criminal y lavado de activos, y además de otros cargos específicos como secuestro extorsivo y soborno para Juan Tao, que es el cabecilla de esta organización, tráfico de drogas para Qian Chen, secuestro extorsivo también para Wen Chuan Qing y Qin Wang Kai y Gou Leng Chen, y además de cohecho y reiterado y revelación de secretos para el ex carabinero Gonzalo Hernández. Hay otros 11 imputados que fueron formalizados por tráfico de drogas y de los que yo ya les mencionaba se desestimó la prisión preventiva y se otorgó algún tipo de arresto domiciliario. Así lo comentó, ¿qué es lo que va a pasar también con ellos en la cárcel ahora que está confirmada su prisión preventiva? Hablamos con el ex fiscal Luis Toledo, director en el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, y esto fue lo que nos dijo.
Estas organizaciones operan con un alto nivel de hermetismo, utilizan locales como karaoke, hostales y comercios como fachada y articulan un portafolio delictivo que incluye tráfico de drogas, secuestro, explotación de personas y lavado de activos. Estamos frente a estructuras complejas con capacidad de violencia selectiva y con un claro interés en expandirse territorialmente.
Hay una un perfilamiento a este tipo de bandas que también se hizo parte aquí en la misma formalización. De hecho, el fiscal Centro Norte, Alfredo Cerri, dijo una frase que fue bastante llamativa. Señaló: las verdaderas mafias se mantienen en las sombras, sin nombres rimbombantes ni metodologías conocidas. Esto en apología a lo que es el Tren de Aragua. Él señalaba que el Tren de Aragua tiene una forma, un modus operandi bastante conocido dentro del mundo delictual, que se puede saber, se pueden adelantar incluso sus movimientos. Se sabe que si es que algunas víctimas cometen ciertas acciones que para ellos son un error, el castigo va a venir de cierta forma. En cambio, en la mafia china, como él señalaba, es muy difícil saber cuáles son los movimientos porque son bastante herméticos, son personas o organizaciones que ocultaban bastante bien los ilícitos que estaban cometiendo, por lo que seguirles la pista era bastante difícil. Y es por eso que dice que en comparación al Tren de Aragua, seguir a la mafia china, estas organizaciones criminales de Asia, es mucho más complejo porque no son tan rimbombantes en los actos y tampoco buscan ser conocidos en la sociedad, al contrario de lo que pasa con las actuaciones de las bandas criminales más del Caribe, del centro de América, que buscan incluso ser conocidas a nivel nacional por los delitos que cometen. Conversamos también con el consultor y especialista en crimen organizado, Pablo Ceballos, quien nos explicaba también y nos perfilaba estas bandas de origen asiático y hizo énfasis en el idioma como factor clave.
Y a diferencia de las organizaciones latinoamericanas, estas estructuras no controlan territorio en un sentido clásico, más bien ejercen un control territorial identitario, o sea, orientado a comunidades migrantes, dentro de ellas a sus grupos vinculados a provincias específicas de China. Eso porque tiene una identidad compartida, un dialecto, un lugar de origen, lazos comunitarios y también formas de extorsión a través de esos lazos comunitarios.
Y eso fue lo que ocurrió precisamente esta jornada. Por eso se trajeron dos intérpretes al chino mandarín para evitar que se pudiera tomar como algún tipo de entorpecimiento y que estas personas no conocieran el español o al menos no lo entendieran en su totalidad. Hubo un formalizado que yo les mencionaba, quedó con arraigo nacional y con firma quincenal. Él fue formalizado por porte de munición y con él inicialmente se pidió prisión preventiva por el peligro de fuga debido a que tenía un canje penal pendiente, es decir, un procedimiento para identificar plenamente a un imputado, pero tras llegar sus datos, su nombre y sus huellas dactilares, se modificó esta solicitud a una firma quincenal y el arraigo nacional, que finalmente fue decretado por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, y esta persona, que se llama Ching Song Yang, quedó con estas medidas cautelares a la espera de la investigación que se fijó en 180 días. Para los demás imputados, la fiscalía mantuvo la petición de prisión preventiva, pero yo ya les comentaba, solo se declaró para 6 de los imputados y para el resto se dio algún tipo de arresto domiciliario. Aún estamos esperando la salida de la fiscalía, porque esta audiencia tengo entendido que ya terminó, ya estaba terminando cuando comenzamos este despacho. Y ya los siguientes hechos a seguir, yo les mencionaba, son estas prisiones preventivas que son 2 mujeres y 4 hombres que se van directamente a Santiago 1 en el caso de los hombres y a San Miguel en el caso de las mujeres. Néstor Nibaldo.
Quiero decir solo una cosa: para la plata sí que no necesitan traductor los chinos, hay que decir.
Y para no dar boleta.
Bueno, todo, o sea, lo que está vinculado a la plata.
O sea, la cantidad de auditores que nos escriben, bueno, digamos, contándonos, mostrando además boletas que no son boletas, digamos, que son
unos recibos en chino.
Unos recibos como de una, ¿cómo se dice? De un bingo de un colegio, literalmente. Claro.
Bueno, acá en la audiencia se dio también una situación bastante paradójica, porque muchos de estos ciudadanos chinos decían no saber el español, pero vimos en la misma audiencia a muchos de ellos hablar con sus abogados, quienes evidentemente no hablan chino mandarín, por lo que en algún grado ellos entienden el español y estaban capacitados para entender esta audiencia, pero sin embargo, claro, ponen un poco esta justificación de la barrera idiomática que fue salvada esta vez por las intérpretes que se trajo para el tribunal y también una de las defensas en particular.
Ya, vamos a ver, esta es una investigación de largo aliento, son 3 años que se estaba investigando, no como organización en sí. Nos contaban hoy día en el tema del día, vamos a tener detalles porque hablamos con uno del comisario justamente de la PDI, que fue uno de los que estuvo al frente de esta indagatoria, pero aquí hay varios datos interesantes. ¿Cómo se llega a esto? Fue un trabajo más bien de que empezaron focalmente, porque empezaron a ocurrir hechos focalizados que llegaban, ¿no es cierto?, independiente uno de otro, hasta que los policías los toman, los ponen sobre la mesa y empiezan a darse cuenta de que había una orgánica de funcionamiento que era más o menos similar. Hay hitos, por cierto, dentro de ello, uno al que tú mencionabas hace un rato atrás, Marcela, que sale con una subametralladora a disparar en plena vía pública, y eso fue ya el punto más importante, porque demostraron poder de fuego. O sea, no era solo un grupito de chinos enredado con algunos chilenos. Por ejemplo, este carabinero que les daba información, claramente dudo que el carabinero haya hablado chino mandarín. Tienen que haberle entendido perfectamente cuando les decían a los chinitos, van a allanarlos, va una patrulla. O sea, eso sí lo entendían absolutamente dentro de sus comunicaciones. Entonces, vamos a ver desde largo aliento, hay varios hitos. Todavía lo más importante es pesquisar cómo se iba la plata de Chile, porque tal vez allí hay otros miembros u otros operadores del sistema criminal. Por ejemplo, si sacaban el dinero a través de embarques fuera del país, si lo hacían a través de agencias, cambiaban la plata chilena por dólares en casas de cambio. Yo creo que las casas de cambio, todo esto, Nivaldo, porque lo hemos escuchado varias veces, lo escuchamos en el caso de Yaver, con el caso Muñeca Bielorrusa, que hay ahí una casa de cambio que va a ser imputado, o está como imputado. Algo hay con las casas de cambio.
Sí, de todas maneras.
Está claro que...
Y algo hay también con una cierta laxitud del sistema financiero que permite, operaciones...
¿Cuánta plata se estará lavando a través de las casas de cambio? Frente a los ojos de la institucionalidad, por cierto. Ya, Marcela, quedamos atentos. Tú nos cuentas, Marcela, que hay novedades.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde.
El gobierno anunció la conformación de un comité de expertos para proponer mejoras a la regulación eléctrica en el país tras una reunión con las principales firmas. En paralelo, el Ejecutivo instruyó una serie de auditorías con el fin de mejorar la transparencia en la entrega de información. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tiene que ver con la noticia más esperada del día, pero lo cierto es que continúan las interrogantes. Podemos decir que lo que son los errores tarifarios ya parecen formar parte de una saga interminable de cortes y reconexiones regulatorias que, lamentablemente, porque hay que decirlo, la falta ya de transparencia es una realidad en todo este asunto. Hoy se desarrolló con carácter urgente una reunión en el Ministerio de Energía que convocó al biministro Álvaro García y también representantes de las distintas empresas transmisoras de nuestro país. El motivo de esta reunión era discutir los nuevos antecedentes que se dieron a conocer esta semana, detectados por la Comisión Nacional de Energía, que dieron cuenta de más bien la falta de información en los activos de inversión que deben declarar las transmisoras, específicamente en el periodo de 2020 a 2023. Un factor que en cierta medida define el cobro que se hace a través de las boletas que usted paga mes a mes. Suena complejo, pero vamos a tratar de graficarlo lo mejor posible. La transmisión, que equivale al 10% del total de su boleta, se calcula más bien por la inversión en infraestructura. Eso es lo que usted termina pagando, digamos, estas torres de transmisión que usted puede ver a lo largo de todo nuestro país. ¿Cuál es entonces el meollo de este asunto? Que este informe reveló que no existe información en algunos casos, o más bien esta información estaría incompleta, y eso abre la siguiente pregunta, evidente pero muy relevante. ¿Cómo se respalda entonces, o más bien cómo se garantiza que la ciudadanía está pagando lo que corresponde a través de sus boletas? Sin embargo, que dijo el biministro, fue una buena reunión. El encuentro se extendió por cerca de una hora y contó con la presencia de representantes de las empresas del sector, entre ellos el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia. Se concluyó que la Comisión Nacional de Energía hará una primera estimación sobre la sobrevaloración de activos con los datos que ya se ha logrado acreditar, finalmente si las empresas invirtieron o no como debían. Se insiste además en que las compañías tienen que aportar todos los antecedentes y se instruyeron auditorías para poder complementar estas bases de datos.
Al mismo tiempo, se instruyeron las auditorías a las empresas para completar las bases de datos y de esta manera dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
A ver, recordemos que todo esto explota luego de que una empresa en particular, estamos hablando de Transelec, se autodenunciara en octubre de 2024. ¿Por qué digo autodenunciar? Y esto ha dado espacio para distintas interpretaciones, porque finalmente lo que ellos hacen es reconocer que había falta de información. Por eso se habla de autodenuncia, porque había conciencia de que aquí se estaba dándose un incumplimiento, digamos. Por eso es que también el ministerio ha dicho que está empujando una serie de acciones para poder proteger a la ciudadanía y darle mayor certeza a la población en lo que tiene que ver con el proceso de fijación de tarifas. El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, en conversación con Expreso Biobío, señaló que aún todo está, digámoslo coloquialmente, en pañales, porque se deben revisar en detalle la información que aún no han proporcionado las compañías.
Esto es una información muy preliminar, porque la única entidad que puede decir y decir